Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Muy buenos días a todos. Un sábado por delante estupendo, pues para disfrutar de la familia, de los amigos, de la soledad, cualquiera que haga lo que quiera, María.
Cualquier opción es perfecta, pero ya, sábado. Rodríguez, Elia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos
María.
Muchísimos temas para acompañar a los oyentes hasta la 1:30 de la tarde. Historia, música, leyendas, contratertulia. Vamos a desgranarlos porque el 8 de agosto supone una efeméride, ¿no?, en la historia de nuestro país, el comienzo del fin de la Armada Invencible. Vamos a hablar de ello con Pedro Luis Chinchilla, que es el creador de armadainvencible.org, un blog dedicado única y exclusivamente a ese episodio de la historia.
Es curioso que me contabas que además tiene cantidad de seguidores y que un dicen que a veces la derrota puede ser la más resplandeciente de las victorias. Pues mira, se sigue hablando de la Armada Invencible, que le podía haber puesto, luego se lo preguntaré, la felicísima y grande Armada, que así la llamaban en tiempos de Felipe II, pero es que los ingleses pues son así.
No serás la única que haga esa pregunta, sí, estoy segura.
Sí, dicen esto, ¿no?
Sí,
claro, es que
lo preguntan mucho.
La Armada Invencible es como... Pero bueno, bien, luego hablamos con Pedro.
Importantísima esa divulgación en redes sociales, esa divulgación histórica. Y recuperamos una entrevista que creo que va a levantar el ánimo a cualquiera, porque escuchar a los chicos de Antí López siempre es un gusto. Estuvieron con nosotras el 24 de mayo, aún estábamos semiconfinados,
sí.
Y crearon un paso doble en homenaje a los sanitarios. Escucharemos ese paso doble en homenaje a los sanitarios,
sí.
Y un diario de confinamiento, muy,
también,
muy divertido. Hablaremos con ellos de la situación a la que se enfrenta al sector musical al que ellos pertenecen y esperamos que estén muy pronto por aquí de manera presencial y con
Ojalá,
nuevas fechas.
Ojalá, porque además son de esos cantantes que vienen y cantan. Dirán, hombre, claro, no todos, porque vienen y es que son las 12 de mediodía, como a Fernando Simón, no he comido almendras.
Cualquier excusa es buena para no cantar, pero ellos, claro. Es verdad que siempre que vienen con su guitarra,
hombre,
se marcan aquí una cancioncita y la verdad
sí,
que se agradece.
Ángel, muy bien, pues recordamos la entrevista más.
Nos subimos al tren de Santa Marta para llegar a la 1:00 p.m. Seguimos con esas leyendas a mediodía. Nos quedamos en nuestra querida Segovia para descubrir por qué la calle Muerte y Vida pues se llama así, por ejemplo.
Ustedes, de todas maneras, claro, hemos empezado por Segovia por puro ego, por
claro.
Nosotras. Hemos dicho por Segovia.
Por orgullo segoviano,
hombre,
claro
porque Madrid no deja de ser un barrio de Segovia, o sea, ya está, y bueno, bien. Pero... Si ustedes tienen interés en que hablemos sobre las leyendas de su ciudad, nos pueden escribir a findesemana@radio.fm y, bueno, Javier Santamarta, que es muy leído y muy sabido, pues él puede hablar de ellas.
Y si quieren hacerlo a través de nuestra cuenta en Twitter, pues también @findesradio, ese pajarillo, nos dejan un tuit indicando el sitio en el que viven y las leyendas que se cuentan en su pueblo o ciudad y nosotros investigamos y hablamos de ello aquí. A partir de la 1:00, contratertulia, hoy con tres invitados, Juanma González, Dani Palacios y vuelve Jesús Úbeda. Hablaremos del riesgo de usar siempre la misma mascarilla, de una chica que ha montado un bar en un pueblo de 44 habitantes. Yo creo que el tema este del confinamiento ha hecho cambiar muchas vidas.
Mucho chip, claro.
Muchos vuelven al pueblo, otros vuelven a la ciudad, en fin. Así se arruina una boda. También hablaremos de una suegra que arremete contra la novia en plena ceremonia.
Si ya es difícil con el confinamiento y con el coronavirus, también la lía la... No, hombre.
Hay gente que en el conflicto vive muy bien, no sé.
Ya.
Hablaremos de un estudio muy interesante que, bueno, nos va a resolver muchísimas dudas. Reírse frecuentemente alivia el estrés. Yo sé que
Anda.
La ironía en radio no se entiende, pero
se
sé
entiende,
que nuestros oyentes...
Ya lo sabíamos.
En
bueno,
este sentido,
pues,
sí.
Ríanse ustedes. Venga, vale, pues vamos con la Armada Invencible.
Que la Armada viene acompañada de este tipo de música. La Armada y todo el fin de semana. Pensabas que te ibas a librar.
Cada sorpresa, la semana pasada era Isabel Pantoja, la banda sonora. Le damos un giro, como dicen algunos, de 360 grados. No, hombre, no, vuelves al mismo punto, será de 180.
Hemos tenido de todo, Elia. Hemos tenido charangas, Isabel Pantoja y este fin de semana con Shawn Mendes.
Y la mía. Si de lo que tenemos no nos falta de
nada. No nos
nada.
Falta de nadie, que no te falte de nada. Hoy y mañana, banda sonora con las canciones de Shawn Mendes, que es un moderno y que hoy es su cumpleaños. Y cumple solamente 21 años, qué jovencito. Be everything I need and this could be so different. Tell me what you want to do.
'Cause I know I can treat you better. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
sea que esta es la banda sonora, seguimos repitiendo de este fin de semana. Por tu cuenta y riesgo, ¿quién es? ¿Quién canta?
Shawn Mendes. No sé si lo he dicho bien, o Shawn Mendes. Shawn Mendes. En cualquier caso, es la banda sonora que nos toca para
canta
este
muchacho,
fin de semana.
Como...
Pues mira, toca y canta esto.
A ver.
Suena muy bien, ¿no?
Moderno, ¿no?
Muy moderno,
pues claro,
claro que sí. Hombre, no sé si es muy apropiado para hablar de historia, pero ya he avisado a Pedro Luis Chinchilla, que es creador de ArmadaInvencible.org, y me ha dado el visto bueno.
Hombre, tenemos que haber puesto igual algo más épico, la Armada Invencible, Felipe II, en fin. Pedro Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Lo que me llama la atención es que al blog le hayas llamado La Armada Invencible y no La Gran y Felicísima Armada.
La gran pregunta.
La gran pregunta, ¿verdad? Normalmente, perdón, es la gran pregunta que me hacen todos los seguidores de redes sociales,
claro,
me dicen a mí por escrito. Lo que mucha gente no sabe, que realmente rara vez se llamó La Gran Armada o La Felicísima Armada. Es decir, nosotros siempre en España, en toda la documentación, se ha llamado siempre el Armada, en masculino. Y Armada Invencible, de hecho, es un invento, por así decirlo, de William Cecil. En esta época, la propaganda y contrapropaganda, a base de pequeños libelos o pequeñas publicaciones que se hacían, estaba al orden de cada día. De hecho, nosotros los españoles también lo hacíamos. De hecho, en España se publicó un libelo que publicó el cardenal Allen, donde retrataba a Isabel I como una cruel y lasciva reina que ejercía un horrible régimen espiritual para los niños y para las mujeres,
sí,
y la llamaba Jezabel. Entonces,
qué barbaridad.
Cuando ahora decimos que la mal llamada Armada Invencible, nos ponemos de la mano de los ingleses como si ellos dijesen la mal llamada Jezabel, refiriéndose a Isabel I. Y realmente los ingleses prácticamente nunca, excepto en ese fragmento de un libelo, jamás la han llamado así. Ni siquiera la llaman así ni en sus monedas conmemorativas, ni en sus cuadros conmemorativos, ni en los museos. E incluso en sus búsquedas por internet tampoco lo utilizan.
Ya. Oye, hablando de, estarás conmigo, Pedro Luis, que hablando de monedas, recuerda, a mí es que me hace mucha gracia, ¿no? Lo de vender la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Y en este, el sitio de Cartagena, ¿no? Con Blas de Lezo, aquí que tanto nos hemos acordado, que Vernon lo daba por ganadísimo y hasta imprimieron esas monedas ya con Blas de Lezo arrodillado, ¿no? Entre la pérfida Albión y para nada, ¿no? O sea, que en ese sentido... Lo que pasa es que ellos se han regocijado mucho en sus triunfos.
Exactamente. Cuando esto, además, la Armada Invencible, porque se llama así, y además, si de hecho... desde el siglo XIX, con la magna obra de Cesáreo Fernández Duro, que se publicó en 1885 aproximadamente, ya le llamaba él Armada Invencible. Pues es así como la llamamos en España.
Claro, claro. Oye, hay una anécdota que a mí me encanta. Bueno, es otro tiempo, no estamos hablando del rey Jorge, en este caso, en Inglaterra. Pero el momento, la oreja de Jenkins, ¿recuerdas
sí,
ese...?
Sí, sí, sí.
Bueno, me encanta. Cuando le arranca la oreja y le dice... Como sigáis en este plan, esto mismo es lo que le va a pasar a tu rey, ¿no? O sea, este fandiño era de armas tomar. Los españoles siempre hemos tenido mucho carácter.
De todas maneras, ya te digo que la Gran Armada, o la Felicísima Armada, o la Armada Invencible, está llena de episodios también muy importantes, muy emotivos, muy épicos, y que merece la pena ser recordados. De hecho, en mi blog, que tiene ya 3 años y medio, pues solamente... hablamos sobre este episodio y, pues bueno, con notable éxito, a pesar de ser un fiasco de la Armada. No fue una derrota como tal, sino simplemente un fiasco, una metedura de pata.
A mí eso me llama mucho la atención porque es verdad que en armadainvencible.org has conseguido generar una fiel comunidad en redes sociales y es un récord, ¿no?, para una web que, recordemos, únicamente habla de un episodio histórico que se remonta al siglo XVI. Entonces, ¿cómo valoras esa presencia y divulgación histórica en redes, Pedro Luis?
Envidio muchísimo a gente como, por ejemplo, como Miguel Ángel Ferreira, que además lo entrevistaste ya hace poco,
¿sí?,
del Reto Histórico, que tienen a su disposición toda la historia para hablar. Y yo estoy 3 años hablando...
De lo mismo.
De unos meses del año 1588. Y aún así, la gente, la verdad, es que ha respondido muy bien, porque precisamente de lo que se trata es de poner esta gran gesta y este gran drama humano que supuso para la gente del periodo, y ponerlos, devolverlos a la memoria.
Oye,
porque son unos grandes olvidados y se han olvidado como unos derrotados, cuando en realidad no es así.
No,
lo que sí que fueron unos desdichados, pero no unos derrotados. Precisamente
que...
hoy, precisamente que es 8 de agosto, ¿sí?, cuando se produce la batalla de Gravelinas, pues y que es, por así decirlo, el inicio del declive de la Gran Armada, que había conseguido llegar hasta prácticamente ya en la conexión con las tropas de Flandes, pues bueno, pues en los combates que se producen tal día como hoy, pues la cosa no está clara de si ganaron unos o ganaron los otros.
Claro.
Y realmente, pues sí, nosotros sufrimos nuestras bajas, fueron alrededor de 600 muertos, 800 heridos, y realmente al día siguiente, cuando la flota inglesa quiere perseguir de nuevo a la española, resulta que lleva alrededor de 60 barcos menos, cuando nosotros habíamos perdido 4.
Claro, claro. Las tácticas eran muy diferentes de todas maneras. Mientras España estaba con la guerra de galeras, ¿verdad? Ellos, explícanos esto de los brulotes, ¿verdad?, y barcos cargados de combustible. En este sentido, la táctica tuvo un papel fundamental.
Bueno, realmente esa táctica ya estaba prevista por el duque de Medina Sidonia. Es decir, cuando en la noche del 7 de agosto ya la Armada española está cerca de Calais, fondean, y cuando fondean ya el duque de Medina Sidonia ya prevé que pueden ser atacados por brulotes, porque era una táctica muy habitual. Es decir, atacar con brulotes es simplemente coger una nave, llenarla de cualquier combustible, de pólvora, de lo que sea, prenderle fuego y dejarlo cuando la corriente o la marea es favorable para que se dirija hacia la otra flota para o bien incendiarla o provocar su dispersión, que fue efectivamente lo que se consiguió. Pero de hecho, Medina Sidonia ya había puesto una barrera de naves pequeñas, y de hecho, de los, creo que eran 8 brulotes los que la flota inglesa mandó, pues bueno, la barrera consiguió desviar a 2. ¿Qué pasó? Que pues con las prisas se ordenó levar anclas, o lo que se llamaba también picar amarras, que es, pues si no te da tiempo a quitar el ancla, cortas el cabo, te quedas sin ancla, pero puedes escapar. Eso luego, a la hora de cuando se bordeó la costa irlandesa, tuvo nefastas consecuencias para aquellos barcos que habían quedado sin ancla, porque para volver a fondear era imposible. Entonces, pues, fue un peligro añadido a la peligrosa singladura a la que se enfrentaron los navíos españoles en el regreso a España por Irlanda, por la costa oeste irlandesa. Pero, de hecho, la Armada, cuando después de este ataque con brulotes, se llegó a reagrupar. Es decir, perdiendo solamente 4 barcos, que solamente uno se hundió y otros se encallaron, realmente la Armada se vuelve a reunir, y el día 9 ya se decide si se vuelve por el canal, es decir, si regresamos a hacer la conexión con el duque de Parma, o bien damos la vuelta. Pues se decide en el Consejo de Guerra volver al canal, es decir, volver a efectuar la misión, pero el viento y la marea no lo permite. Simplemente fue la naturaleza la que permitió una vuelta por el canal de la Armada española.
Pedro, hay un tema que suele gustar mucho al público, al menos demostrado por la audiencia de la web: el legado de la Gran Armada en Irlanda, desde la toponimia, ¿no?, a los restos materiales conservados y a las leyendas transmitidas oralmente durante generaciones. Precisamente de leyendas hablaremos luego con Javier Santa Marta.
Sí, efectivamente. Es decir, el gran drama de la Gran Armada se produce en la costa oeste irlandesa, también en algunas zonas de Escocia e incluso en algún país del norte. Pero bueno, realmente lo que encontramos el día 9, el día 11 de agosto, encontramos a una armada que ha perdido alrededor de un 7% de sus efectivos y menos de un 10% de la flota. Es decir, es una armada totalmente operativa en este momento, y que luego el clima y la costa oeste irlandesa se encargará de diezmar para que al final de ese 7 o 10% entre efectivos y navíos que se pierden en el tránsito del canal, pues a la vuelta, pues de ese 10% se convierta en un 30%. Realmente pues, de la Gran Armada regresó alrededor del 70%, sí. Y un 30% pues se perdió la mayor parte de ella en Irlanda. Eso pues, provocó pues sí. Una gran cantidad de, ya no de leyendas, sino de sucesos históricos, y también empapó el sentimiento popular irlandés porque bueno, pues fue una historia que vivieron muy de cerca. Ahí además los ingleses estaban allí en la isla para hostigarnos totalmente.
Claro. Pues Pedro Luis Chinchilla, te damos las gracias, enhorabuena por ese blog, laarmadainvencible.org, y hasta la próxima, Pedro Luis, enhorabuena, gracias.
Ha sido un placer, gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Adiós, hasta luego.
Miguel Ángel Félix, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, amigos?
Hola. Antílope.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estáis?
Poniéndome bien el legging. Vamos a hablar de porno, entonces.
¿Quería hablar de porno?
Bueno, adelante.
Es algo natural. Un poquito sobreactuado, yo sí lo veo, el porno.
Yo lo veo un sector que viene fuerte, o sea, mucha gente joven empujando por detrás.
Viene pegando fuerte, ¿eh?
Sí, viene dando como fuerte. El reggaetón, hablaremos luego de esto también.
Qué bonito.
Lo que no pasa de moda es el paso doble.
Que no, que os quería contar.
A ver, venga,
un momentico.
Orden, vamos a organizar la conversación.
Miguel Ángel, Félix, que hay perros, hay un grupo ya de perros, que lo tengo aquí. Ahora uh-huh. Se me ha ido, maldita sea. Bueno, están adiestrando a perros para que... como cuando te sube el azúcar y el perro te avisa, pues para que sepan si tienes el coronavirus o no. Entonces tú vas por la calle y esos perretes, cuando ya estén entrenados, se te tira ahí encima el perro. Como toma la presa, ¿no? Y esto...
Oye, esto ya ha salido con varias enfermedades. Yo recuerdo estudios así de... Además, eso que se lleva ahora, que siempre se dice, según un estudio de...
Según, de la Universidad de Michigan, de Wisconsin.
Ohio.
Pero
Ohio.
Que ya lo había para detectar incluso tumores malignos o benignos, lo que fuera.
Claro.
Pero eso ya lo ha habido en anteriores ocasiones, ¿no?
Lo que tenían que hacer son perros, adiestrar perros para localizar tontos.
Sí, las
más tontos que pájaros, ¿no? Entonces, porque es que entra uno por Cantabria y se cae otro por Cádiz, ¿sabes? O sea, que es una cosa, el perro, un tonto para... va por la calle y el perro que vaya por él y diga...
Que detecte la estupidez humana, vamos.
Hombre.
Que detecte si llevas body.
¿Tú te pondrías un body?
Yo, a mí me parece una prenda muy incómoda para nosotros. Si te, pues, el broche de abajo, justo por la zona del perineo, debajo de... Es un poco raro, ¿no?
Qué bonito.
Yo estoy teniendo problemas con el triquini.
Yo estoy teniendo problemas con el bikini en general. O sea, este verano va a ser el de los anticuerpos en la playa y en la piscina.
¿Y qué pasa? No pasa nada. Venga, no, vamos a escuchar luego. Un paso doble. Homenaje a los sanitarios de Huelva, ¿verdad, chicos?
Vamos allá, vamos. De Huelva y del mundo en general.
De Huelva y del mundo entero. Ole. De la Cristina al cielo, venga, vamos.
Nuestra salud, el dinero y luego el amor. Pero el dinero sin salud no vale más que aquel puñado de brillante y blanca sal. Que se derrama entre los pies y que se pisa sin querer. Papel mojado, inútil y fugaz. Para querer como hay que quererse. Con el amor, la piel y la vida. Hay que sanar todas las heridas, latir sin medida y sin enfermedad.
La salud no es ninguna condición, ni es moneda de cambio.
La salud es un derecho y no tiene precio, ni clases, ni banco.
Que no hay diálogo posible. Que con la sanidad
no se negocia, no se negocia, no se negocia.
No se corrompe, ni se compra, ni se vende. Y más no se recorta.
Lo gritan desde el último escalón. hasta el profesional del hospital, que muchas veces dejan su salud en la salud de todos los demás.
El personal sanitario, Quijote en guerra contra mil molinos diario.
Impiden al político ruin mercenario jugar con la salud de su paciente.
Político sin sangre, que ojalá se vea un día tragando miel y aguantando.
Lista de espera. Lista de espera.
Estabais esperando, chicos, a escuchar vuestra voz. Ahí estos últimos erais, ¿verdad?
Sí, ese era.
Claro que sí.
El bueno, último es el gran Jesús Bienvenido, que es el compositor de esta obra, que es una copla presentada al concurso de agrupaciones de Cádiz del Carnaval de 2017.
Sí.
Con la que además ganó el primer premio.
Con la que ganó el primer premio y denunciaba pues la actitud del antiguo gobierno de recortar en salud pública.
Efectivamente. Bueno,
y vaticinaba un poco eso, que esa actitud es precisamente la que nos va a llevar a problemáticas como la que tenemos actualmente, ¿no?
Claro, creía yo que había sido aposta, ¿no? Por así decir, la letra, y no, mira, ya vaticinaba.
Eso es lo que la hace más fuerte y poderosa. Bueno. El carnaval tiene eso, que te proyecta al mundo los problemas más sociales y del día a día que tiene realmente la sociedad.
Sí. Uh-huh. Oye, como vamos a hablar de los divorcios, se va a disparar.
Estaría cargadito de buenos temas, ¿eh?
No, que por lo visto, pero que se han vuelto locos, ¿sabes? O sea, una locura.
Pues aumenta el consumo de porno y aumenta el de los divorcios.
Pero
ya
esa
está.
Situación en esa casa,
y puede
imagínate.
Que esté relacionado, ¿eh?
Ese señor no, claro, esa señora eso, en una habitación viendo porno y diciendo déjame en paz o quédate tú con los... que es un drama, verdaderamente dramático. ¿Vosotros os divorciáis? No, ¿no? Claro que no.
¿En fase 2 están permitidos los divorcios?
Desde luego. Pero habéis vivido... Yo no lo sé, porque sé que en el Paseo de Extremadura sí que hay alguna sede vuestra, por lo que veo en internet y en esas canciones en el sofá, ¿verdad?, que hacéis muchas veces. Pero no vivís juntos, ¿no?
No, nosotros ya hace tiempo que... Ya incluso en Madrid estábamos... En cuanto pudimos, los dos primeros años estuvimos juntos y después tuvimos un poquito de independencia ya en cuanto se pudo.
Claro.
Lo hemos conseguido.
Os agobiasteis, ¿no?, en la convivencia.
Pues somos no, pero vida, bueno, es cuestión de tener cada uno también su espacio y su intimidad siempre, que yo creo que es a lo que aspira todo el mundo, siempre que el bolsillo se lo permita, ¿no? Dinero, libertad y espacio. Tiempo también. Pero bueno, esto fue una cosa lógica, vamos, para que cada uno pues hiciera su vida también privada, íntima, con su pareja o lo que fuera.
Con
y
su
nada,
play,
pues,
todo, cada uno con su...
Qué bonito, claro. Qué bonito tándem, su pareja, su play. ¿Eh? Claro, se puede pedir más.
Uno pertenece a donde tiene montada la play.
A mí me gusta mucho el tema de los divorcios porque es una cosa que sí es verdad que he leído que estaba como en boom. Y me imagino como ya que sea costumbrismo, como cuando antes se decía yo me casaré con el mismo vestido con el que se casó mi madre o mi abuela. Yo me divorciaré con el mismo vestido con el que se divorció mi madre.
Qué bonito. Y celebrar divorcios, que me parece un planazo.
La despedida de casada. Sí.
Es una pena que se esté despidiendo la gente del divorcio y no se esté pudiendo ahí de testigo.
Claro.
A mí, sin embargo, me gusta mucho el tema del porno. Por ejemplo, creo que...
Hablemos del milenarismo.
Creo que en Facebook, bueno, en las redes, no sé si habéis visto que se estaba la gente etiquetando, ¿no? Diciendo, poner películas aquí que te hayan marcado en la vida, ¿no? Películas importantes.
Así.
Y yo creo que en esa lista ha faltado alguna película porno, ¿eh? Claro, alguno
hombre.
No ha sido sincero del todo y no ha puesto las películas que le han marcado en la vida, ¿no?
Esto es la espiral del silencio, ya sabes.
Pero, perdona, hay un momento importante, ¿no? Esa visualización primera del porno, ¿verdad? Que está bien. Y todos bueno, recordamos el Canal Plus codificado también. Sí, eso era un mito, ¿sabes?
Es que
de aquellos polvos, estos lodos, nunca mejor dicho. O sea que...
Dice Ladio en nuestro Twitter: qué susto, mido para la cocina dejando una conversación sobre porno y he vuelto a la habitación oyendo sobre perros y me he puesto en lo peor.
¡Hombre!
No te preocupes, Ladio, que nos vamos a centrar y vamos a hablar de música. Yo quiero saber.
Ya la zoofilia es otra historia, eso lo vamos a dejar aparte.
Sí, para otro día.
No.
Quiero saber
no.
cómo os enfrentáis al panorama, musicalmente hablando, claro. Miguel, Félix.
Vale, pues nosotros, bueno, déjame decir una cosa antes de que estamos hablando aquí de todo.
Tú di lo que quieras.
Y vamos a enloquecer, ya. Esto yo iba a decir lo de los perros que identifican divorcio. No, pero que quería decir que la copla es de Jesús Bienvenido, pero que este trabajo ha sido posible gracias a Carlos Troncoso, que es una pequeña productora de Isla Cristina, de nuestro pueblo, que se puso en contacto conmigo y me dijo, me gustaría, ¿crees que los artistas colaborarían y harían una frasecita cada uno para llevar este, digamos, este regalo a los sanitarios con la máxima difusión posible? Y todos, es decir, que todos pusieron su mejor actitud, vamos, habéis visto que la gente habrá escuchado las voces, pero igual no ha identificado.
Está, se María identifican Chambao, muy está bien, Isal, está, sí, Rosalén, está la Mari,
Rosalén,
está
el niño de la hipoteca,
Alba, bueno, Molina, está
los Melli, Liam, en fin, que habían... Y incluso Javier Ruibal y David Palomar. Si os fijáis, hay un poquito de cada ralea también. Está del indie, del pop, del flamenco. Había un poquito del mundo de la
como la sanidad, de... como la sanidad, que ay, tiene que al final que ayudar a todos, ¿no? Y era importante que todos de sus diferentes sectores y todos líderes de opinión en sus núcleos, ¿no?, en sus foros, pues estuvieran.
De esta manera, con vosotros siempre, Miguel Ángel, feliz cuando Antílopez está por medio. Yo en el último concierto, es que por Madrid os prodigáis poco, leche.
Bueno, ahora por Madrid se prodiga poco.
No, nadie, ahora nadie. Ahora nadie. Pero yo el último concierto, pues yo creo que fue en la Joy. En la Sala Riviera. Que pues, además estuvo Rosalén también, creo, y alguien.
Vale.
Y fíjate, bueno, fue un concierto maravilloso.
La despedida del anterior disco.
¿Sí?
Y nosotros, con este último, de Dibujo Libre, teníamos pensado hacer en Madrid ahora para terminar, pues un concierto de fin de gira, ¿no? De colofón final, sí, muy parecido a ese que comentas, y que toda esta situación pues ha tenido que
ha habido que cancelarlo todo.
Sí.
Ha habido que cancelarlo todo.
No, claro, y las salas ahora, cuando se empiecen a abrir, tendrán un... Mira, me ha salido lo de abril, cerral.
Abril, cerral, qué bonito.
Tendrán un aforo más limitado, entonces, claro, yo escuchaba el otro día, para que en una obra de teatro empiece a haber beneficios, tenemos que representar esa misma obra de teatro, sí, tres veces, el mismo día, claro.
Ya.
Claro, y si obviamos lo que es el tema beneficio, a Miguel y a mí, por ejemplo, comentábamos que nos preocupa más el tema... de social, ¿no? De,
sí, claro.
El miedo social, por tú abres un teatro y cuando la cosa se calme, ¿no? Si es posible un poco.
Sí.
También, que igual que decimos que hay que ayudar al pequeño comercio, creo que también habrá que ayudar a los pequeños músicos, a los pequeños proyectos musicales y a todas esas... Porque está claro que el cine y otras grandes industrias, pues creo que van a poder sobrevivir bien. Y que habrá que estar pendiente como sociedad y como público, porque yo también me considero público de otros grandes espectáculos y de otros artistas, y claro, habrá que estar ahí un poco, ¿no? Y comprender todas las situaciones y apoyar también ahí.
Claro, pero en la música, ¿cómo va a ser esa nueva normalidad?
Pues reduciendo, de momento probando, por supuesto. Eso va a ser probando. Claro. Es que sigue habiendo un poquito de... Es que ahora mismo tose alguien en el metro y es público que lo vea, o sea...
Pues se forma un pitote, claro.
Pero se forma un lío allí, todos. ¡Quiero claro, salir! ¡Hay que salir del vagón! ¡Abrirme!
Aunque por el ambiente que había allí por las calles no lo pareciera, ¿no? Pero,
sí.
Pero yo qué sé. Pero bueno, nosotros lo que tenemos claro ahora mismo, también en el nivel del estrato social o de la pirámide en el que estamos, igual a nosotros no nos viene del todo mal, en el sentido de que, como ya teníamos un parón el año que viene, lo que hemos hecho es pues cancelarlo todo, por seguridad, y ahora vamos a aprovechar el parón, pero ya este año. O sea, ya el parón del año que viene no existe. Hay que redirigir la agenda. Nosotros vamos a estar, por ejemplo, pues ya reuniendo material. Pues si íbamos a grabar el disco, íbamos a empezar ya, pues lo empezamos antes todavía.
Claro.
Y lo que sí, estamos muy pendientes del contenido de las redes, de estar... estamos muy también a la que sale. Te das cuenta que todavía estamos esperando que sale este hombre, Simón, Illa y el presidente, lo que sea. Siempre va a dar una información que afecta a todos los sectores.
Totalmente.
El otro día salió incluso el Rejón, que la verdad que hacía mucho que no escuchaba a un político hablar del tema de la cultura y de la música y eso, y el Rejón, sí, la verdad que se pegó una charla bastante interesante,
sí,
de la cantidad de sectores, ya no nosotros los artistas, la cantidad de mimbres que hay por debajo de nosotros, como pueden ser técnicos, iluminadores,
todo, claro.
Y músicos incluso, el músico callejero, el músico de que no tiene la empresa constituida, el músico que va al barecito, en fin, hay una serie de dificultades por abajo que son gente que está abandonada ahora mismo de la mano de Dios, y es importante cubrirlo.
Totalmente. Oye,
y que además esa gente creo que no tiene megafonía, no se le va a escuchar. Realmente ellos no pueden salir a una radio, a lo mejor como nosotros, con suerte, y poder expresar nuestras inquietudes, ¿no? Esa gente, un autónomo que tocaba en un baretito y tenía 4 o 5 bolos al mes,
ahí
y
está,
de repente ya no puede tocar, esos ingresos no los va a tener. Esa persona tendrá que reinventarse. Y si el tiempo de su vida lo invirtió en esto, que no es un sueño ni una quimera, es una profesión.
Totalmente.
Pues hasta que no le perdamos y dejemos de mezclar cultura con entretenimiento en el mismo saco, solo cuando necesitamos que sea nuestro entretenimiento es entretenimiento y cuando necesitamos que sea la vítola de la cultura es cultura, cuando dejemos de hacer eso, comprenderemos que son profesiones que sustentan vidas y
desde
que traen posiblemente familias.
Desde luego.
Entonces, cuando pongamos realmente el microscopio en los pequeños problemas es cuando entenderemos los grandes problemas que tenemos.
Es que...
Y cuando entendamos que la cultura son muchos mimbres, que es lo que decía...
Me estoy acordando de una de vuestras canciones. El problema son las pelas, ¿no?
Cierto.
Sí,
bueno,
pero...
al final nosotros como músicos intentamos con las canciones remover las conciencias, ¿no? Hablar de la época que nos ha tocado vivir para que ocurran cosas, para que la gente reaccione.
Claro.
El María. Dinero sin salud no vale nada. También es otra frase
claro,
este último paso doble homenaje a los sanitarios. No sé si habéis hecho conciertos online. Lo que sí he podido ver en internet, en YouTube, es Se me viene la casa encima, que es un inventario de confinamiento.
Oye, me gusta mucho.
Vamos a escuchar un poco. Porque
vamos a escucharlo, por favor.
Nos encanta.
El despertador no se pone las pilas, la radio no coge onda, el crucifijo está hecho un Cristo, las sábanas se hacen las suaves, las zapatillas se empiezan con mal pie, a la bata le da igual un roto que un descosido, el váter está en la mierda, el papel va a su rollo, al jabón se la resbala todo, la ducha se merece una placa, a las toallas les das la mano y te cogen el brazo, al secador se la sopla, el peine cada vez me toma más el pelo, el espejo no es ni el reflejo de lo que era, el modelito no da más de sí. La cocina no tiene el horno para bollos. El champancracio se le va el santo al cielo. El calendario tiene los días contados. Al especiero le importa un comino. El mortero no está en el ajo. El fuet da en el clavo. Pero la cafetera no tiene filtro. La taza pasa por un mal trago. El azucarero está de mala leche. A los cubiertos le da igual carne que pescado. La despensa llora como una magdalena y me deja con la miel en los labios. El frutero me da calabazas. El exprimidor no encuentra su media naranja. El vaso no tiene liquidez y la mantequilla se huele a tostada. La baguette no es trigo limpio y con la panera no hace buenas migas. La nevera lo intenta con dos huevos. La sartén me da la brasa. Al avitro se le va la olla. El bacon está muy quemado. El desayuno suspira salvado por la campana. Al armarito se le ve el plumero. La bayeta no se moja. El estropajo se mete en todos los fregados. El lavavajillas parece que no ha roto un plato. La escoba no da un palo al agua. La fregona escurre el bulto. El calentador está que echa chispas. La lavadora ya no se pone como antes. La ropa no pasa por el aro. El cesto va contando los trapos sucios. El tendedero lo tiene todo cogido por pinzas. El comedor está a dos velas. Las lámparas no tienen muchas luces. El techo está muy subidito. La alfombra tiene la moral por los suelos. La mesa tiene muy mala pata. Las sillas no sientan cabeza. La estantería se hace la sueca. Las fotos tienen poco aguante. El mueble toca madera. A los cajones les cuesta abrirse. El sofá lo da todo por sentado. Con los cojines estoy teniendo algunos roces. La tele lleva días muy apagada. El mando no respeta los galones. Las gafas se apartan de mi vista. El portátil no da con la tecla. El wifi es un peliculero. Las noticias caen en sus propias redes. El móvil se...
Bueno, chicos, eso lo pueden escuchar, María, el título.
Se me viene la casa encima. Es un inventario de confinamiento que pueden ver en YouTube, pero yo de todas formas lo voy a compartir en Findes Radio.
Sí, por favor. ¿De dónde surge, chicos?
Muchas gracias por acordaros. La verdad que no me esperaba que lo fuerais a sacar, ¿eh?
Pues claro, cómo no.
El coronavirus tiene cosas buenas.
Hombre, claro que las tiene, desde luego.
Más que el coronavirus, el confinamiento, ¿no? Sí.
Claro. En pleno confinamiento estábamos nosotros pues también buscando nuestro sitio y el valor de lo que hacemos cuando teníamos que estar en casa súper encerrados y estaba todo el mundo en las redes, ¿no? Y la verdad es que estábamos dando algunos conciertos en directo, emitíamos cada uno desde nuestra casa, por turno, así como podíamos, colaborando con otros programas que nos llamaban, oye, a ver si podéis cantar, y bueno, colaborábamos, no sé qué. Pero estaba viendo muchas cosas por las redes que decía, o sea, no me estaba haciendo gracia tampoco, no solo el que la persona así, el artista se portara bien con su público y se regalara unos minutos o tal. Estaba viendo como ya como un tipo de creaciones de crear por crear,
sí,
como de,
sí,
de entretener por entretener o incluso aprovechar la ola para voy a surfearla.
Ay, ¿no? Ay, ay.
Y la verdad que yo estaba un poco así y en ningún momento se nos ocurrió ni hacer una canción del tema del confinamiento, oye, que el lícito el que quiera, pues cada uno que sabe, ¿no? Pero en ningún momento. Y en cambio, un día estaba pues haciendo jueguitos de palabras de estos que me gustan a mí y empecé a recopilar, hice una lista de tonterías, en verdad, deshilachando las metáforas, que son cosas que empleamos a diario.
Muchísimo,
en las charlas, ¿no?
Sí, sí, sí.
y como volviendo, que la metáfora volviera al origen, que el calentador está que está chispa. Bueno, pues sí, es lo más, como supongo que partiría de ahí una metáfora, ¿no? O algo así.
Totalmente.
La volvía al origen, como si la gente hubiera perdido el significado de las metáforas. Y la verdad que he leído, yo nunca le di tanta importancia. No digo, esto es una tontería mía, no sé qué. Se lo pasé a varios amigos y uno me dice, te voy a hacer un vídeo con esto. Y empezó a grabar imágenes y me iba mandando, digo, hostia, qué guay, qué guay. Y me dijo, léelo un poquito despacito, como tú te sientas ahora en el confinamiento. Y lo leí, pues, un poquito apesadumbrado. Y cuando vimos el vídeo terminado, dijimos, hostia, qué guay, vamos a publicarlo, no sé qué. Y lo publicamos y y reventó las redes.
Sí, sí, la verdad que está muy bien. Chicos, para terminar... el tipo de persona que me da coraje, esto que me dice actitud salvaje, ¿cuál es ese tipo de persona que os da coraje? Miguel Ángel, voy contigo.
¿Coraje?
Pues
el nosotrismo. A mí el nosotrismo, todo el que reivindica el nosotros y nosotros porque nosotros, eso no vale nada.
Bien. Nosotrismo. Nosotras conocíamos el yoísmo.
También.
Está muy de moda también.
Es que entre el nosotrismo y el yoísmo hay un término medio importante, pero yo no sé llegar, porque el yoísmo, que es que te... Bueno, no,
encantado de haberse mismo, conocido
no,
a sí mismo.
Efectivamente, pero el yoísmo, que al final es yo y mi ombligo, ¿no? Y eso también es complicado, ¿no, chicos? Un término medio, ¿no?, entre el nosotrismo y el yoísmo.
Yo creo que un poquito más de conciencia con la gente.
Vale.
Eso empatía.
Yo creo que hay que tener solidaridad.
También.
La solidaridad sería la actitud o el modo humano que podríamos activar en el que se quita todas las tonterías de bandera, simbología, ideología, porque si tú adquieres la actitud de solidario, ya de por sí, si no, invito a cualquiera que busque la definición de solidaridad, exime ya a cualquier persona de cualquier... pensamiento, y entonces adquieres una actitud solidaria, comprendiendo la situación de todos. Y ya está, y dejamos de decir empatía, hay que ser más solidarios. Yo también tengo mis ideas y quiero lo mejor para mí y mi gente,
claro.
Pero si todos nos ponemos así y no comprendemos que se busca un bien global, pues así nos va.
Fíjate. Feliz, ¿qué te da coraje?
Pues la gente insolidaria, la verdad, es que estoy muy preocupado últimamente con eso. La gente insolidaria, los que no quieren, simplemente, ¿vale? Que no quieren ser solidarios, ya está.
Y Miguel Ángel, actitud... ¿tú me has dicho que te da coraje?
Sí,
el nosotrismo, vale. Pues entonces, los insolidarios y el nosotrismo. Pues me gusta, claro. Está muy bien.
Estamos muy optimistas, sí.
Venga, que a ver si os veo pronto y podemos cantar. Dice un oyente que si dais conciertos privados, eso ya me parece... Un abuso.
En parte casi todos son privados. Oye, pero que en cuanto se haga una fechita por Madrid y se pueda subir a hacer promoción y eso, hacemos una visita si queréis, ¿vale?
Por favor. Siempre. Un beso enorme, chicos. Gracias, Santi López.
Un abrazo. Venga, un besazo.
Gracias.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos en el tren de Santa Marta, continuamos con leyendas, María.
En leyendas, nos quedamos la semana pasada en la calle Muertívida de Segovia.
Sí.
No sé si los comuneros tenían algo que ver con todo eso, nos está escuchando Javier San Lorenzo del Escorial. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, leyendas a mediodía.
¿Quieres Leticia Sabatero?
Oye, las leyendas siempre suelen ser a medianoche y sin embargo, pues aquí estamos pues un sábado por la mañana con el solecito, esas cosas de verano y también contando ciertas leyendas que yo creo que siempre estas cosas nos gustan a todos.
Claro,
y efectivamente nos quedamos con el tema de la calle de la muerte y de la vida, que como decíamos estaba y sí en el nomenclato. Y es una calle que viene de una situación en el momento dado en que en la plena lucha de los comuneros y Segovia pues estaba dividida, ¿no? Y entonces bueno, pues hay uno de los que luchaban a favor del César Carlos, ¿no? Don Diego de Cabrera, que era hermano del conde de Cinchón, pues logró hacerse fuerte en el Alcázar. Le sitiaron, en fin, aquello fue, pero claro, el Alcázar de Segovia, cualquiera que haya de visitarlo, es una de las fortalezas, y vamos, intomables, es una cosa que no... Y además ni con el hambre ni con nada. Y en una de estas, pues, siempre había, a ver, claro, unos simpatizaban con unos y otros, pero bueno, había un neutral que sin embargo, pues... mandó pues a un criado suyo a que fuera con una yunta pues para dar unas tierras que tenía cerca del Alcázar, que bueno, no estaba como estaba ahora, evidentemente, y entonces los del Alcázar, cuando vieron una yunta con dos bueyes con el hambre que se pasa en un sitio, hicieron una salida, rodearon al labrador, lo metieron para adentro, sobre todo para hacerse con los bueyes. Pero entonces, claro, bueno, indignación, claro, enseguida ya otra vez de nuevo, pues claro, a este hombre le soltaron porque no tenía que ver nada, pero claro, le cogieron los que estaban fuera del Alcázar, y entonces pensando que pues era uno de los partidarios del César Carlos, y entonces en ese momento dado pues empezó a clamarse que había que matarle porque había sido un traidor, y claro, pues en esa situación, pasando la comitiva por esta calle que hoy en día tiene ese nombre, pues cuenta la tradición que una vieja se asomó a uno de los ventanucos.
Una señora mayor.
Una vieja.
Bueno, es verdad, sí.
Bueno, una
siempre me ha hecho mucha gracia, tengo más frío que siete viejas.
Un miembro femenino cis de la tercera edad.
Qué bonito.
¿Verdad? Ahí sí que parece que estás diciendo algo muy importante.
Muy importante.
Muy importante.
Dices, vieja,
muy
y es como
importante.
Tan despectivo. Una,
pero
una
es como
señora
es
despectiva. Mayor.
Si es que de pronto la viejuca, esta del visillo, estas balconazis que se nos han seguido a lo largo de los siglos.
Estás liando
entre balconazis y vieja el visillo.
Pero si es que empezó a saltar a la horca, llevadlo a la horca. Y si
señora,
no tenéis soga, ahí tenéis esta, que es bien fuerte. Y además desarrojó ya un cordel para que se la colgara.
O sea, los policías de balcón ya existían. Ya existían.
Pues digo que esto es una cosa... Y entonces, bueno, ahí estaba que colgarle entonces ya frente al Alcázar para que vieran los que estaban, y al final, bueno, llegó la mesura y lo que se hizo en todo caso fue llevar a la cárcel, salvarle la vida, y en todo caso, bueno, pues fue una situación de muerte y vida. Y esto está reflejado en unos portones donde teóricamente esta señora mayor estuvo, unas dobles, por decirlo así, estas contraventanas de madera, que son muy espectaculares. Lo que pasa es que la casa ya se tiró en el siglo XIX,
sí.
Pero se pueden ver en el Museo Provincial de Segovia. Y entonces es muy curiosa, porque además en una, la señora esta casi parece la muerte, ¿no? Está representada por la muerte, y la otra, pues, la otra ventana, ¿no? Pues está, pues más bien, pues una persona joven, con unos cabellos largos, rizados, la muerte y la vida. Bueno, y ya digo que esa, y es un, claro, estos, los museos a veces, con tantas cosas que ver en sitios como Segovia, como Toledo, o incluso como Madrid, que hay es los museos provinciales, los propios de la ciudad, apenas se visitan y tienen curiosidades y cosas tan bonitas como esta que yo recomiendo ir a visitar.
Y si lo visitan es la gente de fuera, o sea, los mismos segovianos,
sí,
es verdad
sí.
Que no conocemos ese museo. Yo el otro día estuve en el Alcázar y la verdad que subí arriba a la torre de Juan II,
como en el
54 escalones.
Solo una persona de culo estrecho podrá subir por esa escalera.
Hice parada, no te creas.
Bueno, bueno.
154
sí.
Escalones con estos tacones.
Pero además, hola.
Pero
es que es por vergüenza torera, porque como llevas gente detrás, dices, no me puedo parar.
Claro.
Porque formo tapón.
Pero imagínate.
Hago tapón.
Con los tacones, la mascarilla, un
ay,
despropósito.
Ay,
pero
ay,
en
ay.
Cualquier caso, las vistas desde el ático del Alcázar, bueno,
qué bonito.
Mira, los Reyes, eso es una maravilla.
No, una maravilla. Yo recuerdo una de las veces que... por cuestiones familiares, pero yo tengo familia en Francia y alemán, que son franceses y alemanes, ¿no? Ya de siguientes generaciones, y pues dijimos eso de dar pues, el pase habitual y ir a Segovia, y fuimos mi hermano y yo a recoger a sendas primas, y aparecieron las dos alemanas con unos taconazos, y yo digo, vamos a Segovia, estas no llegan ni del amor. Lo que fue desde el acueducto al Alcázar...
Pero ya... seguro que ese día no se les ha olvidado.
Bueno.
Seguro, seguro.
Como aclaración, no contaba con subir esos escalones, o sea que...
El famoso adoquín segoviano, ¿no? Así, también.
Efectivamente, por segoviano, eso en las segovianas llevamos el tacón ancho y poco fino, ancho, porque claro, el fino
casi
se estropea
tacón
enseguida.
Cubano.
Eso es.
Pero es que en el Alcázar, bueno, no sé si además incluso verías la Sala del Cordón.
Hombre, pues claro.
Oye, ¿qué pasa con la Sala del Cordón?
Pues la Sala del Cordón es una viene de una, se llama así por una historia que ocurrió en tiempos de Alfonso X el Sabio, ¿sabes tú? Y
siempre pasa todo en la época de Alfonso X el Sabio.
No te creas, ya ves. Pues,
o sea, estaba en todos los guisos.
No, antes hemos estado en Carlos I. No, pero mira, aquí no fue tan, vamos, fue sabio, pero hubo un algo de soberbia. Y entonces,
pues, que era nada, muy sabio, entonces el sabio siempre...
Bueno, pues es que el sabio es que...
El sabio debe ser humilde, pero...
Claro. Y entonces, pues parece ser que, claro, ya sabes que le gustaba mucho además la astronomía y una serie de cosas y tal, que vamos, pues, uno de los libros más importantes precisamente tratan sobre esos temas. Y estaban ahí, según cuenta la leyenda, pues unas señoras hablando ahí en el típico mentidero, y diciendo, dice, os digo que lo sé de buena tinta, que me lo ha dicho la Maripérez, que se va a llevar las verduras al Alcázar, que lo oyó a los labios de un paje. Y dice, que hombre, ¿cómo puede ser que una blasfemia en labios de un rey tan piadoso? Y de pronto un curilla que estaba por ahí decía, blasfemia, rey, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué estáis hablando? Y entonces le comentaron que, según se asegura, pues Alfonso, que le gustaban tantas cosas, decía que si él hubiera podido hacer el mundo, vamos, que si Dios le hubiera preguntado su parecer, él lo habría ordenado de otra manera. Y dice, bueno, esta chulería, y el cura, pues, vamos, no, el clérigo no se lo piensa más, y entonces se fue, porque además era una persona, pues, conocida, un franciscano, era Fray Antonio de Segovia, sí, ¿eh? Y pidió audiencia con el rey para decirle que, bueno, que era esto, en fin, y qué es esto de que nos dicen que está usted esta blasfemia, que dice que está usted diciendo. Y el rey se cogió un mosqueo como diciendo, dice, pero fraguilezuco, a tu señor te atreves.
Claro.
No sois vos quien para venir a exigirme cuentas de lo, claro, que he dicho ni lo que he dejado de decir. Yo sé el orden de los mundos y tú apenas del resto de tu breviario.
Claro,
bueno,
no.
Le echó a cazas destempladas y de pronto una tormenta como no se ha visto nunca. Relámpagos en la oscuridad más absoluta, truenos, ay, bueno, ay, una batiendo los y de pronto el rey empezó a decir, dice, me da a mí que a alguien ha enfadado. Y mandó realmente, inmediatamente llamar al bueno de Fray Antonio, y entonces le pidió confesión. Pidió humildemente que, evidentemente, que esto había sido, pues, una soberbia que Dios había hecho llamado, de que no podía ser, porque la soberbia es uno de los pecados capitales.
Claro.
Y tal que le pidió y le dio la absolución, la tormenta se le fue desvaneciendo, y entonces restauró la estancia real, donde había caído incluso un rayo, llegó a caer un rayo,
sí, sí,
ennegrecida y tal, pues puso en torno de la bóveda un cordón, el cordón que llevan los franciscanos, el cordón de San Francisco,
sí, sí,
y quedó allí durante mucho tiempo. Pero, aunque luego con las diferentes reformas, pues ya el cordón apenas se ve, pero sin embargo ya el nombre de la sala del cordón...
En su día, bueno, es un neo en realidad, porque el Alcázar se quemó.
Claro, si es que ha habido muchísimas reconstrucciones y construcciones sobre lo que era el Alcázar primigenio.
Sí.
Claro, es que Segovia tiene muchos años.
Tiene muchos.
Parece que no, pero...
Es una ciudad...
Vamos.
Antigua ya.
Antigua. Esto, lo mismo desde... Bueno, ya lo dijimos la semana pasada, que si fue del tiempo de Hércules, nada más y nada menos que fue el que
nos
fundó,
dejó recostada a la...
Me dejó ahí recostadica ahí a la mujer muerta.
A la mujer muerta, claro.
Qué,
oye, qué, pues bonito. Javier, una maravilla. Continuamos la semana que viene. Yo creo que ya a Segovia la apartamos un poquito, ¿eh?
Mm.
A la capital, porque ya sabes que Madrid no deja de,
claro,
ser un pueblo de Segovia, ¿eh? Pero vamos,
pues,
con la ciudad que tú prefieras.
Oye, de todas maneras, la capital, pese a ser la capital y no por eso, pero que además el otro día además salió el tema de que había dragones en Madrid y esas cosas,
sí,
y es verdad que pasa lo mismo que se decía de los gobiernos, que apenas se conocen muchas de las leyendas que hay en Madrid, hay muchas, pero los propios madrileños no conocen, bueno, no conocen eso, ni siquiera que su animal heráldico es un dragón.
Fíjate, hay dragones en Madrid como los hay bajo las alcantarillas, cocodrilos en Nueva York.
No, los puedes ver volando.
¿En serio?
Sí. Yo animo, tenemos una semana, que nos manden al correo...
¿Sí?
Si encuentran, que nos manden fotos, que nos manden fotos con la gente que esté de Madrid o que vaya
dragones
a visitar Madrid en 3 semanas, de dragones. Y aviso, hay 4 volando muy muy en el centro de Madrid. Los van a ver volando incluso. Pero van, bueno, a verlos incluso.
Oye, pues
en
ponemos ese
sitios
reto a los oyentes. Fin de semana, @esradio.fm. A ver si localizan esos dragones madrileños.
A ver si localizan
está
esos
muy bien,
dragones
muy
volando. Nada más y nada menos.
Volando. Pues Javier, volando nos despedimos. Un fuerte abrazo, como siempre. Gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós,
María.
Marta,
María.
Adiós.
Un abrazo.
Algunas aguas no saben bien y contienen esas partículas que se depositan en tuberías y maquinaria y que causan averías. Con Masical tenemos grandes ventajas. Nos habla de ellas Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, María. Pues efectivamente, grandes ventajas porque teniéndolo colocado en nuestra vivienda, por ejemplo, la lavadora, el calentador, la caldera, van a funcionar mucho mejor y van a tener menos averías. Incluso eliminar esa cal incrustada que está ahí durante años y conseguir también aumentar el caudal de agua en grifos, impidiendo nuevas incrustaciones calcáreas, también podemos conseguirlo teniendo Masical en casa.
Se coloca sin obras en la tubería central y mejora todo el agua, ideal para beber e incluso para limpiar el hogar, minimizando esas manchas de cal en cocina y aseos, ¿verdad, Antonio?
Efectivamente, incluso mejoramos la colada, la vajilla queda más limpia. El agua dura se comporta como un agua más blandita y eso hace que mejore la calidad en todos los grifos para dejar de cargar y comprar pesadas garrafas de agua. Es ideal incluso para el aseo personal, porque es que nuestra piel, nuestro cabello, ahora queda mucho más hidratado y si padeces o notas ese picor tan molesto cuando te duchas, ese problema ahora desaparece.
Cuéntanos cómo lo instalamos.
Sin obras, sin herramientas, el propio usuario lo adapta a la tubería principal que la vemos junto al contador del agua o la llave de paso en menos de un minuto. Es sumamente sencillo y tiene otra ventaja importante. Además de que no consume nada, es portátil y de ese modo te lo puedes llevar donde quieras y utilizarlo siempre.
Está además garantizado por más de 100 años y si durante el primer año no te convence puedes recuperar el dinero. Pero cuéntanos si tienes alguna promoción para los oyentes de Esradio.
Pues el precio es muy barato, vale muy poquito, vale 99 euros, pero atención porque si llamas ahora al 902-107-109, pues tenemos promoción 2x1. Pagas uno, 99 euros, pero te llevas dos, con lo cual, si lo compartes, pues sale a la mitad de precio cada uno. Y además, dinos que eres oyente de Es Radio, es muy importante para que no pagues los gastos de envío y te podamos añadir de regalo a elegir entre un ahorrador de consumo de luz para toda la vivienda o bien un repelente electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores. Esta promoción es especial para los oyentes que llamen al 902-107-109 durante la próxima hora.
Llamando al 902-107-109, 902-107-109. Muchas gracias, Antonio.
De nada, María, un saludo.